Mario Noya, ¿qué más podemos recomendar para leer, para quien quiera informarse sobre la memoria atroz del comunismo?
Pues mira, voy a utilizar como prefacio de esta de mis recomendaciones la frase con, o sea, el pasaje con que abre el libro Federico. Cuenta su libro, su memoria del comunismo. Cuenta Anne Applebaum en su libro sobre el Gulag que de las fosas comunes de los campos de concentración a orillas del círculo polar ártico se desprenden a veces, dentro de bloques de hielo, montones de cadáveres apilados un día y olvidados bajo la nieve años atrás. Los imagino flotando en el silencio del mar helado, roto de vez en cuando por la fractura de los icebergs, hasta que un día se funden y los pobres muertos van dejando caer sus huesos en la tiniebla del fondo del mar, más clemente que sus verdugos. No es imposible que algún día, ante los ojos asombrados de los turistas que hayan ido a la Vorkutá, como hoy van al Kremlin a ver la momia de Lenin, empiecen a aparecer, con la última mirada atónita del fusilado, uno, otro y otro cadáver, conservados en el hielo de la minúscula memoria de cada uno de ellos, que en nombre de la memoria histórica con mayúsculas, la del crimen impune y el triunfo del mal, tantos historiadores tratan de borrar. A la memoria de cualquiera de ellos va dedicada esta modesta memoria mía. Bien, pues entonces creo que lo mejor será recomendar dos libros de dos víctimas eminentes del Gulag. Archipiélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn, y Los relatos de Kolymá, de Varlam Shalamov. Son muy distintos, además. Y ellos, Varlam Shalamov y Alexander Solzhenitsyn, eran personajes muy distintos. De hecho, se acabaron llevando regular, digámoslo así. Archipiélago Gulag, ¿por qué hay que leerlo? Bueno, porque es el libro que sacude, o sea, no, que, con el que ya se termina cualquier tipo de asomo de justificación del no lo sabía. No, a partir de ahora ya es imposible sostener eso, a partir del libro de Solzhenitsyn. Solzhenitsyn hace un esfuerzo titánico por recuperar la memoria de las víctimas del Gulag y por deshacer los mantras de la izquierda que decide dar a conocer los crímenes del Gulag para pervertirlos y distorsionarlos. No, esto fue Stalin. No, las víctimas fueron los comunistas. No, mentira. No, mentira desde el minuto uno. Fueron asesinos desde el minuto uno. Carniceros que impusieron el terror porque sabían que solo podían imponerse sobre el terror y mediante el terror, que hicieron además algo absolutamente infernal, que era instaurar la arbitrariedad. ¿Por qué? Porque no hay manera de defenderse contra la arbitrariedad.
Eso es lo que yo comentaba en mi editorial. Es la única manera de ejercer el poder absoluto.
Exacto.
Que tú no tengas manera de encontrar un método que te permita librarte del castigo.
El terror extremo, eso es. El pánico. Es instilar el pánico. El hombre fue un lobo para el hombre en la Unión Soviética. Así, estrictamente hablando, fue así. Es espantoso lo que cuenta Alexander Solzhenitsyn. ¿Y qué tenemos en los relatos de Kolymá de Shalamov? Pues a un preso del Gulag. Shalamov estuvo bastante más tiempo internado en el Gulag. No recuerdo ahora. 16 años, 14 años, una infinidad. Además en tiempos distintos. Y cuenta en sus relatos cómo es la vida. Cómo era la vida en el Gulag. La humillación permanente. La deshumanización de las víctimas. La psicopatía de los carceleros. La psicopatía de los... En el paraíso comunista ponían a criminales despiadados a imperar sobre los presos políticos del Gulag. Las sevicias que hacían de todo tipo a esta gente. La manera de aniquilar la dignidad humana que tenían en ese sistema instaurado para eso. Para generar autómatas... No, pedazos de carne sin la menor voluntad, mano de obra esclava, el que moría que muriera y el que saliera que fuera eso, un exhombre, la nada.
Y además con la particularidad de que una vez instaurada la maquinaria burocrática del horror, no solo es que no hay nada que la detenga, es que esa misma maquinaria se busca nueva carne fresca simplemente para seguir funcionando. Exacto. Igual que tú creas un observatorio de lo que sea y ese observatorio hará informes para justificar su propia existencia, uh-huh. cuando la maquinaria del horror resulta que había acabado con todos los enemigos, dice, pues tenemos que buscar a otros, porque si no, se para esto.
No, y además, o sea, es tan tremendo que además cuando tú ejerces un terror tan extremo como el que ejerció Lenin. Lenin fue el gran criminal, cuando dice la gente, no, Lenin era el bueno y Stalin el que lo pervirtió. Es mentira. Lenin es el malo. Lenin es tan malo que los nazis aprenden de Lenin. Los nazis aprenden de Lenin. Los campos de concentración alemanes se explican por los campos de concentración de Lenin. Bueno, pues cuando tú aplicas un terror tan despiadado durante tanto tiempo, luego no vas a necesitar mover una sola mano para tener a toda esa generación absolutamente plegada. Porque es tal lo que has el pánico que has despertado que les aniquilas las defensas. Los relatos de Salamov son muy duros y suponen también un desafío, porque Solzhenitsyn sigue en esto a Dostoyevsky y ve en la reclusión una vía de purificación del ser humano, que puedes purificarte en términos espirituales. Y dice Salamov, por cierto, significativamente, Salamov no es un enemigo de la revolución cuando entra en el gulag. Dice Salamov, no, el gulag te aniquila, el gulag no te purifica, el gulag te animaliza, el gulag te hace que desees que tu vecino de cama se muera para comerte su pan y no avisar, de hecho, a los carceleros de que se ha muerto tu compañero hasta que esté podrido y lo tengan que retirar para poder rebañarle su comida. Eso es lo que hizo el comunismo con la gente. Y está diamantinamente expuesto, tremebundamente expuesto, en los relatos de Kolymá, de Varlam Shalamov. Son 6 volúmenes, recomiendo especialmente el primero, en minúscula, en editorial minúscula. Ha tardado 10 años en publicar, de 2007 a 2017. Y el archipiélago Gulag de Solzhenitsyn, que en español se conoció en un primer momento en una edición que no era completa, y que Tusquets hace unos años sí que sacó ya una edición definitiva en varios tomos. Pero vamos, ya está al alcance de todo el mundo. El diario El Mundo también sacó una edición en 2 volúmenes de bolsillo y está al alcance de todo el que quiera consultarlo, por supuestísimo.
Pues muchísimas gracias, don Mario Noya.